WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
La Iglesia brilla en la conversión de sus fieles. Es el camino del Señor Jesucristo para todos nosotros. La misión de la Iglesia es predicar la conversión para el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y hasta los confines de la tierra. En esa conversión está la gracia y la fuerza transformadora de Dios en nuestra vida, que nos permite también cooperar con Él para la transformación de otros. Lo que está en juego es la salvación eterna nuestra y de los demás. Si es que seamos generosos en este camino de conversión, no dejemos distraer por las sugerencias, los aparentes bienes deformados, convertidos en ídolos que nos propone el enemigo, cuando en efecto todo está a nuestro servicio, siempre y cuando nosotros vivamos siempre más plenamente en esa conversión a la que el Señor nos invita. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y quiero comenzar con unas líneas de la filosofía de un libro que se llama Fundamentos de Antropología, que dice así: amar es cuidar, tomar al otro como tarea, saber que lograr su mejor tú es el único modo en que la persona amada pueda tener una vida que merezca la pena. Quien ama, atiende, ruega, vigila, acude en servicio, se olvida de sí, pues todo en él es volcarse al otro. En especial es necesario cuidar a los débiles, porque ellos no saben cuidarse de sí mismos ni protegerse del peligro, del engaño. El principal objeto de cuidado son los niños, los ancianos. Amar es curar el alma, el cuerpo, los seres amados, hacer todo lo posible para que todos los defectos desaparezcan. Y proteger del engaño, amigos, proteger de la mentira. Por ello quiero dar un avance de unas noticias que me sorprenden, y es justamente la figura de un sacerdote, y es un teólogo heterodoxo, por decir lo menos, es Albert Martin Lindner, un alemán, que pues simplemente fue censurado hace un tiempo atrás y ahora se le ha levantado la censura, y tiene una aproximación teológica en lo que es la doctrina moral absolutamente distinta a lo que enseña y a lo que ha defendido la Iglesia por tiempo. Una persona así va a poder amar en ese espacio de docencia, en ese espacio de influencia sobre juventudes que necesitan la verdad. Me pregunto eso, como también otra nota de mujeres de Hollywood, que es sorprendente lo que vamos a contarles, de cómo sus hijos son trans. Es impresionante ver las fotos que recoge Catholic Vote en torno a esas mujeres y sus hijos, a los cuales los han deformado totalmente. Y el caso, hay uno último en donde se ve a una mujer, también una actriz famosa, que ha adoptado niños varones de raza negra, que los viste de mujer. ¿Por qué no se adoptó niñas? Pero esto es increíble, como que tenemos que nosotros denunciar, hacer algo, por supuesto, gritar, hablar, comunicar, para manifestar nuestro desacuerdo, nuestra reprobación, porque tenemos de una u otra manera que proteger a esa juventud, a esa infancia, como también proteger a nuestros hermanos que están en Tierra Santa, que será la primera nota que compartiremos sobre una campaña de ayuda a la Iglesia necesitada ante esta situación dramática que tienen y viven profundamente los cristianos en Tierra Santa.
El mal arremete contra la verdad de la persona, contra la imagen y semejanza de Dios, para deformarla y convertirla en una versión monstruosa de la misma, o sea, una versión diabólica de la misma. Por eso es tan importante que la iglesia cumpla con su labor de predicar la verdad. Porque cuando la iglesia no cuida la verdad, no promueve la verdad y no, por lo tanto, también se opone y corrige el error, pues está dejando que monstruos anden sueltos, incluso dentro de instituciones cristianas, no solamente para agredir a cuerpos, sino también para agredir el alma y la mente, que es lo primero que normalmente es atacado por el espíritu del mal. Por otro lado, amigos, como mencionaba Guillermo, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene una campaña urgente ante la dramática situación de los cristianos en Tierra Santa. Les traeremos esa oportunidad de colaborar concretamente para ayudarlos.
Y tenemos también un artículo de Stefano Fontana de la Brújula Cotidiana que habla de infinita dignitas, que sin duda tenemos que ser francos, hay aciertos, pero hay filones que probablemente no estaríamos captando, y justamente nos lo hace saber Stefano Fontana en torno a la temática del derecho natural. ¿Constituye la reciente declaración vaticana una reparación de las rupturas morales en este pontificado? ¿Las incertidumbres y las rarezas reducen la recuperación de temas y términos tradicionales, lo que resulta ilusorio? Vamos a compartirles esta perspectiva en este ámbito de la teología que nosotros también tenemos que tener para quedarnos con lo bueno, por supuesto, desechar lo malo y aquello que en verdad se convierte en negativo contra el Evangelio. Hay que denunciarlo, hay que decir esto no está bien. Y lamentablemente, de infinita, tinitas infinita, pues a la hora de la presentación, el padre, el cardenal Fernández, pues tuvo aproximaciones bastante heterodoxas, como también la posibilidad de que más adelante pues el catecismo se cambie, así como se había habido un cambio en lo que era el tema de la esclavitud, pues se aproxime a la temática de la homosexualidad de otra manera. Vamos a escuchar esta perspectiva de Stefano Fontana sobre este documento que todavía, pues con imperfecciones, tiene algunas cosas que es necesario poner sobre el tapete.
Y en Roma, lo que esperamos de Roma justamente es claridad, precisión, la sana doctrina defendida, argumentada, y no algo que al parecer, justamente por falta de una revisión suficiente por parte de personas, por ejemplo, como Stefano Fontana, que hace un análisis crítico del documento, acaba con una serie de faltas y carencias que al menos son graves omisiones y podrían lamentablemente incluso ser lagunas deliberadas para empujar una agenda que lamentablemente ha caracterizado al cardenal Fernández hasta ahora, lo que sabemos de él. Por otro lado, amigos, les comentábamos que la Universidad St. Joseph, jesuita de Pensilvania, está celebrando el hecho de que este viernes, o sea, mañana, es su día drag, para promocionar el drag e invitar a los alumnos y a los miembros del personal a que se puedan también vestir de esa manera y contar cuentos y practicar ese arte, entre comillas. Bueno, una asociación católica ha reunido ya 13.000 firmas en un solo día pidiendo a esta universidad jesuita que cancele este escándalo de celebrar la homosexualidad, la transexualidad con este evento.
Amigos, ¿y quién no quiere caer bien a los demás y serle grato, agradable, que te vuelvan a recibir, que te vuelvan a acoger? Todo el mundo es naturalmente deseoso de recibir ese sentimiento de ser amado por los demás. Ser amado por los demás, pero ser amados por el mundo, ser aplaudidos por el mundo en verdad, es de temer. Y cuando vienen las palmas del mundo, uno tendría que ponerse a pensar, ¿estaré en el camino de la fe? El cardenal Nazará, pues tiene una excelente nota que recogemos de la Brújula Cotidiana sobre la temática de el ateísmo anónimo que está viviendo la iglesia y que está sufriendo la iglesia. ¿Por qué? Por la presencia de prelados en esta parte del planeta, de nuestra zona mundial, el occidente, que sueñan con ser amados por el mundo, y dice que esta es una aproximación de una otra manera filosófica y estructuralmente que hace que el hombre se encuentre incapaz de pensar en Dios, y definitivamente mucho daño están produciendo personas, y podríamos hacerlo nosotros mismos si simplemente estamos preocupados más en que nos aplaudan, que pasemos piola, como decimos acá en el Perú, que pasemos como personas que, bueno, son buenas personas, pero no hablan nada de la fe y no son capaces de confrontar y de anunciar el Evangelio. esa es nuestra posición como laicos, y aquí es, en el caso de la jerarquía, pues muy interesante esta aproximación de denuncia que hace el cardenal Sará en esta parálisis que estamos viviendo en esta parte del mundo en Occidente.
Es en efecto un análisis de Stefano Fontana de esta reciente conferencia o palabras que dio el cardenal al episcopado, a la Iglesia Católica en Camerún, que ya hemos compartido con ustedes. Veamos qué interesante esta idea del ateísmo práctico que se extiende en la medida que, como dice Guillermo, lo que piensan los demás en una sociedad secularizada acaba siendo más importante que anunciarles el Evangelio. Y si de anunciar el Evangelio se trata, recordamos que hace poco más de 20 años se estrenó La Pasión de Cristo, que según me decían sacerdotes amigos míos, había sido en sus frutos, ellos pensaban, más fuerte que incluso el jubileo del año 2000. ¿Cuántas personas volvieron a los sacramentos y a confesarse a raíz de esa película? La secuela, La Resurrección, largamente esperada, está ya por ser estrenada el próximo Viernes Santo, 18 de abril del 2025. Esta noticia la comparte Info Católica, queremos compartirla también con ustedes. Y finalmente, amigos, el Mass Mob, que son justamente como de repente gente que está coordinada para hacer un evento y de repente 100 personas en un lugar público empiezan a hacer la misma rutina y todos se sorprenden. Bueno, hay una iniciativa de este tipo, pero para revitalizar parroquias históricas en Detroit, que hasta ahora ha podido ayudar a personas a volver a sus parroquias y a volver a practicar su fe, justamente para que estas parroquias no se cierren, que es lo que estamos viendo en diferentes lugares, como las noticias que les hemos comentado en estos últimos días. Con esto y más, regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Descarga nuestra app de EWTN en tu celular, donde podrás disfrutar de toda nuestra programación en vivo de radio y televisión, además de podcast, noticias y la Biblia. Descárgala gratis en Google Play Store y Apple App Store.
¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast, o también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial, porque la fiesta sigue.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien, amigos, comencemos un poco entonces con esta temática de sufrimiento que tienen nuestros hermanos cristianos en Tierra Santa. Pues ante los últimos acontecimientos, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en España ha lanzado una campaña de emergencia de recaudación de fondos para socorrer a 47.000 cristianos que todavía permanecen en Cisjordania y en el este de Jerusalén. La situación en Tierra Santa es cada vez más difícil y 6 meses después del inicio del conflicto, la presencia cristiana peligra. Ayuda a la Iglesia Necesitada está en continuo contacto con el Patriarcado Latino de Jerusalén y se ha comprometido a acompañar y sostener a la iglesia local que todavía permanece.
La presencia de los cristianos en Tierra Santa está amenazada, en la tierra donde nació y vivió Jesucristo. Existe hoy el peligro real de que desaparezca la presencia cristiana. Los pocos cristianos que quedan están en un ambiente de absoluta desconfianza en el futuro, en un momento crítico. Son minoría y si no tienen ayuda del exterior, no se pueden mantener. No pueden vivir y se irán, ha asegurado el director de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Marco Mencalia. La mayor parte de la comunidad cristiana que trabaja en el sector turístico ha perdido sus fuentes de ingreso a raíz de la cancelación de casi todas las peregrinaciones y muchos de los cristianos que trabajaban del otro lado del muro están ahora desempleados. Por eso, ayuda a la Iglesia Necesitada va a sostener a estos cristianos de Cisjordania y Jerusalén a través de los siguientes proyectos.
1. Paquete de emergencia para las familias cristianas más pobres, cupones de alimentos, ayudas para afrontar el pago de alquileres y los gastos derivados en atención médica.
Siguiente, salarios ante el desempleo para 50 familias cristianas que trabajen en instituciones de la iglesia relacionadas con la educación y la sanidad. Así pueden subsistir y evitar su salida de Tierra Santa.
3. Becas de formación profesional para 60 jóvenes cristianos para que adquieran nuevas habilidades y vean oportunidades de futuro en su país.
La situación es realmente dramática, ha afirmado Mencalia, y la ayuda exterior es fundamental. Sin este apoyo, los cristianos no podrán quedarse en el país. Ayuda a la iglesia necesitada se une a los continuos llamamientos del Papa por la paz en Tierra Santa y pide oraciones por el cese del conflicto y la reconciliación de las partes. Es muy fácil, simplemente pongan ayuda a la iglesia necesitada, España, y encontrarán la posibilidad de contribuir algo muy fácilmente. Hay que tener la costumbre. Si tenemos medios de pago modernos como tarjetas de crédito, muchos de los que me escuchan seguramente los tienen, para poder tener una parte de nuestros ingresos para poder colaborar con la caridad, con la iglesia, con personas que lo necesitan, que conocemos, o también con organizaciones que hacen tanto bien como ayuda a la iglesia necesitada. Me acuerdo que una vez participaba en una comunidad católica donde todos éramos varones en una pequeña comunidad. Y estaban pensando los amigos justamente en su próximo matrimonio, su eventual matrimonio, y decían, teníamos que estar ahorrando para nuestro matrimonio, ¿no? Porque tenemos que estar preparados para poder afrontar bien ese compromiso desde el inicio. Y todo nos pareció muy bien que teníamos que entonces separar un porcentaje de nuestros ingresos mensual con ese fin. Pero en la medida que yo estaba pensando que voy a separar un porcentaje de mis ingresos mensuales, inmediatamente pensé en recortar algo de lo que daba en caridad para ahorrarlo. Y dije, ¡qué mal! O sea, pero justamente, gracias a Dios, pude ver en ese momento que ese era un mal negocio espiritual, el recortar la caridad para ahorrar para mis necesidades. Entonces decidí, bueno, lo mejor que puedo hacer es separar un porcentaje responsable de mis ingresos para la caridad y otro porcentaje para los ahorros. Y decidí, bueno, voy a separar mensualmente 20% de mis ingresos, pensé que podía hacerlo, y 10% para mis ahorros personales, para el futuro, y 10% de mis ingresos, después de impuestos, para la caridad, para la iglesia, para personas que lo necesiten. Y amigos, no les puedo decir la libertad que uno siente de saber que cuenta con una proporción responsable de sus ingresos que está lista para poder cooperar. De manera que si me encuentro con una necesidad, por ejemplo, una persona que tiene un problema dental, una persona que vive prácticamente vendiendo cosas en la calle, y veo a esa persona, la veo día tras día, con dolor, pobrecita, no tiene cómo solucionar su problema porque no tiene dinero para hacerlo. Y digo, bueno, yo tengo fondos ahora para poder enviar a esta persona, por ejemplo, a una amiga dentista que yo conozco. De modo que no le doy el dinero a esa persona para asegurar justamente la solución para su problema, se lo doy a un profesional, de manera que esa persona se comunica con ese profesional y recibe el tratamiento que necesita, y de repente, después de unas semanas, la veo feliz, tranquila, porque ya no vive con el constante dolor dental por 5 o 6 problemas dentales que tenía acumulados justamente por falta de recursos para poder solucionarlos. Así que, amigos, esto es simplemente un ejemplo para decir, separen un porcentaje razonable. Cada quien vea lo que puede hacer. Si es 10%, es típico, si se puede hacer, sepárenlo y ténganlo para poder ayudar a la iglesia, a personas que encuentran necesitadas o también a organizaciones que hacen la diferencia. En este caso, en Tierra Santa, donde la situación de los cristianos es crítica.
Así es. Y también recordar que Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional es una entidad de caridad absolutamente fiable, no caerá en saco roto. Entren a la nota de Info Católica que anuncia esta campaña de ayuda y sepan que va a ir pues a familias por temas de salud, por temas de educación, por temas de desempleo, y creo que no caerá en saco roto, amigos. Pongámonos una mano al pecho y la otra pues que sea para ejecutar este apoyo a esos hermanos que son Cristo presente en el pobre.
Y quiero subrayar, Guillermo, que desde sus inicios, Ayuda a la Iglesia que Sufre, ese fue su nombre original, siempre ha priorizado el bienestar espiritual, religioso de las comunidades afectadas por situaciones catastróficas, junto con la ayuda material. Tiene un enfoque, un sentido de su misión muy claro, lo cual también nos da ese incentivo mayor para ayudarnos, porque sabemos que no simplemente van a darle ayuda material a las personas, sino que se encargan justamente, se interesan y priorizan que esa ayuda material sea parte de una relación en la cual las personas maduran y crecen en su fe católica. Eso es tremendamente valioso.
Amigos, si miramos ahora esta nota de Stefano Fontana sobre este documento, que pues ha sido la noticia de la semana pasada, y comienza así la nota: la Declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Doctrina y la Fe vuelve a proponer la noción del derecho natural y de derecho natural propia de la doctrina tradicional de la Iglesia, considerada en su unidad de fe y razón. La pregunta es interesante porque presupone que en su enseñanza reciente la Iglesia docente se ha alejado de ella. Muchas mentes autorizadas han respondido afirmativamente a la pregunta de que con este documento la Iglesia ha vuelto a su visión tradicional del derecho natural con fundamento metafísico. Por ejemplo, el presidente Marcello Pera, en una entrevista publicada en La Verità el lunes 15 de abril, afirmó lo siguiente: el Papa ha vuelto a la doctrina católica tradicional después de muchos signos de apertura hacia el mundo secular, entre ellos la extraña concesión de la bendición siempre que sea apresurada de paso a las parejas homosexuales. Me parece que ha adoptado una posición en línea con la de sus predecesores. Si antes había habido algunas lágrimas, ahora se puede ver una notable reparación.
Esa es la opinión de Marcello Pera. Él fue presidente del Senado italiano, es agnóstico, pero es una persona que valora muchísimo la importancia de la fe cristiana en la vida pública en Occidente. Ha escrito muy bien al respecto. Dejando de lado por ahora la cuestión de reparación llamativa, que sería fiducia supplicans en comparación, por ejemplo, a la bendición de parejas homosexuales irregulares de fiducia supplicans, perdón, en relación justamente dignitas infinita, en relación a esa bendición, sobre la que volveré más adelante, dice Fontana, hay que señalar que la impresión de un retorno a la tradición en realidad está de algún modo justificada. Consideremos que se cita la famosa definición de Severino Boecio de la persona humana como sustancia rationalis naturae individuante, una definición cultivada solo por círculos católicos especializados. Se utilizan entonces términos denostados por el lenguaje teológico católico actual, como el adjetivo ontológico, la expresión naturaleza humana. Incluso la preferencia dada a la expresión dignidad humana en lugar de dignidad personal va en la misma dirección. Hay que reconocer que las expresiones ley natural no están presentes en el texto extenso, pero los optimistas se sienten cómodos refiriéndose a expresiones sustitutivas como las dos que acabamos de mencionar, hablando de dignidad la dignidad de la persona, la dignidad humana, por ejemplo, ¿no? Luego está esa larga lista de amenazas importantes a la ley natural con respecto a la dignidad humana.
Dicho esto, también hay que señalar que existen algunas rarezas. La referencia a Locke y Kant como expresiones, aunque algo atenuadas, de la visión metafísica católica de la dignidad de la persona, resulta desconcertante. Si la estructura del documento quiere ser ontológica, esto resulta imposible en los dos autores recién citados. En el primero hay una asonancia lingüística, dado que también escribió un ensayo sobre el derecho natural, pero no mucho más. En el segundo, la discusión se vuelve decididamente impracticable. Incluso los elogios reservados a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que como es sabido se refiere a declaraciones anteriores a partir de la de 1789 de la Asamblea Nacional Constituyente en la primera fase de la Revolución Francesa, parecen inapropiadas y excesivas. Por último, la apreciación del personalismo, entre comillas, como corriente que habría profundizado el carácter subjetivo y relacional de la persona, no es del todo aceptable, partiendo de la famosa distinción maritainiana de Jacques Maritain entre individuo y persona que tantos malentendidos ha provocado, o como la definición de Monnier de la persona como un proceso de personalización que eclipsa las derivas liberales de la autodeterminación. Todo esto socava el llamado retorno a la visión tradicional sobre el fundamento metafísico realista de la persona y la ley natural.
Este es el tipo de conceptos que maneja un especialista en los temas, y es importante que cuando hablamos de principios, como se plantea en este documento, dignidad infinita, hablar de la dignidad humana como un principio de respeto al ser humano y, en fin, para poder también plantear lo que atenta contra esa dignidad, es muy importante tener claridad y precisión en ese planteamiento de principios. Como bien nos recuerda Santo Tomás de Aquino, un pequeño error en los principios se hace gigante en las conclusiones. Esto no es un fastidio bizantino de personas, en fin, que pierden la vida haciendo distinciones inútiles. Es la importancia que tiene para la Iglesia hablar con claridad a nivel de fundamentos, porque a nivel de fundamentos filosóficos es donde la razón se encuentra de la manera más afín con la fe, porque estamos hablando justamente de la naturaleza de las cosas y del origen de la naturaleza a partir del acto creador de Dios. Ahí no se puede ir con ambigüedades o con referencias o recomendaciones a la ligera y de paso de autores que en efecto tienen un pensamiento incompatible con la visión cristiana de la realidad. Continúa Stefano Fontana. Incluso en la lista de ataques a la dignidad de la persona humana y al derecho natural que de ella emana, se pueden constatar incertidumbres. Todas las formas de desprecio actual por el derecho natural se sitúan al mismo nivel. La pobreza, la guerra, los inmigrantes, con los que comienza la lista, o la violencia digital con la que termina, tienen una gravedad diferente a la del aborto o la eutanasia. La violencia contra las mujeres debería contextualizarse y describirse de manera más realista. Observemos la falta de una doctrina de principios no negociables que hubiera podido ayudar a categorizar las cosas. Este término, principios no negociables, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vida, cuando hablamos, por ejemplo, de política migratoria, hay mucho que negociar ahí, por supuesto, y será parte de un consenso de las fuerzas políticas disponibles cómo se solucionan diferentes problemas. Pero cuando hablamos de la vida humana, no podemos simplemente poner al mismo nivel con otros temas que pueden ser muy graves y muy urgentes, pero que no son tan fundamentales como el primero. Es lo que Stefano Fontana está queriendo resaltar.
Volviendo ahora a la reparación llamativa, podemos constatar que este resurgimiento del derecho natural contrasta con su abandono a lo largo de este pontificado. El enfoque metafísico intentado en Dignitas Infinita había sido sustituido anteriormente por la regla del caso por caso, que no podría ser más antimetafísica. No hay rastro de referencias sistemáticas al derecho natural en documentos magisteriales recientes y, de hecho, Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans lo contradicen. Lo mismo se aplica a las posiciones concretas expresadas por la jerarquía sobre la homosexualidad y el transgenerismo. Se está promoviendo una revisión radical de la teología moral, la disciplina que debe abordar precisamente la ontología del bien ligada a la dignidad de la persona evidente, por ejemplo, en el nuevo curso del Instituto Juan Pablo II. Y hoy los maestros en las cátedras de las principales instituciones académicas católicas hablan de manera muy diferente de esta reparación llamativa. Amigos, creo que es una excelente mirada y crítica, por supuesto, como lo hace una persona entendida, a la hora que se citan autores. Es que, para que lo puedan entender las personas, es que cuando uno cita de pronto a un personaje que ha dicho alguna cosa interesante, como la austeridad, un José Mujica sobre la pobreza, y lo pintas de pronto como un gran personaje, y resulta que no miras de fondo todo lo que ha dicho en su contexto y además en su forma de organización, la vida gubernamental de una nación, como la ha sido de nuestro país, hermano, pues simplemente dices, ¿qué citas a este personaje si tanto daño ha hecho? La cita de Kant, de Locke, de haber citado a la Revolución Francesa o la Declaración de los Derechos Universales de la ONU, si no hablas de un contexto claro, puedes estar metiendo dentro de todo este paquete de ideas que supuestamente buenas intentas traducir para el tiempo de hoy, simplemente generar una confusión como la confusión de exponer a todo al mismo nivel, aborto, la violencia digital, la eutanasia, los inmigrantes, la pobreza. Creo que definitivamente se convierte en una especie de documento que acaba de diluir temáticas que son centrales y las cuales tenemos nosotros que ser muy claros, combativos y valientes para presentar el Evangelio como un camino de respuesta.
¿Cuál es el fundamento metafísico al que se refiere Stefano Fontana? Recordemos que la palabra metafísica, si bien se la ha robado el esoterismo New Age, no es originalmente de esa corriente de, en fin, sincretismo, mezcla de religiones, que es lo que es el New Age. Metafísica es un término que surge en la tradición del gran filósofo griego Aristóteles y quiere decir literalmente aquello que está más allá de la física, o sea, aquello que el estudio del mundo, de lo que podemos ver y medir, cuando lo estamos entendiendo, hay una serie de supuestos. Por ejemplo, el principio de causa y efecto, que no es que el científico los demuestra, los asume para trabajar. Y finalmente estamos asumiendo un orden de la realidad que por lo tanto se presta a ser estudiada científicamente y metodológicamente. Y ese orden, uno se pregunta a ese nivel ya de principios primeros, que es la metafísica, ¿cuál es el origen de ese orden? Entonces, cuando habla de metafísica acá, Esteban está hablando de una teoría o una doctrina fundada en la realidad de las cosas. Es de ahí que surge la comprensión cristiana, justamente la naturaleza humana como normativa, y ahí está la ley natural. Si nosotros entendemos y queremos entender la creación de Dios en la persona humana, con sus capacidades que requieren un gran equilibrio y un gran orden y una jerarquía justamente donde la inteligencia y la voluntad priman, por ejemplo, sobre los afectos, de esa manera vamos planteando una manera de entender bien cómo el ser humano puede ir trabajando y cooperando con la verdad de su ser para llegar a ser plenamente realizado y feliz. Eso significa metafísica. Y en este documento, con una serie de referencias de autores que en efecto desconocen o niegan alguna de las ideas que acabo de presentar, es entonces que uno dice verdaderamente es necesario un análisis de personas especializadas para poder tomar lo bueno de este documento y poder evitar lo que no debería estar ahí, lagunas o ideas que en efecto son incompatibles en el fondo con la propuesta católica, con la visión católica de la vida. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Un signo preocupante de lo que habla Stefano Fontana. Hace un par de años, un catedrático, teólogo católico, se le fue quitada la licencia para enseñar y para poder ser decano de una facultad eclesiástica porque él sostenía la bendición de parejas homosexuales. Hoy en día, después de Fiducia Supplicans, 4 meses después, pues le fue restaurado el derecho a poder enseñar, y no solo eso, sino que él lo ve como una oportunidad de seguir contaminando la inteligencia y la conciencia de aquellos católicos que, pensando que están yendo a una facultad eclesiástica, se encuentran con una persona que en efecto tiene autoridad para enseñar, pero no enseña la verdad católica, sino que la va minando y socavando con sus ideas. Veremos un ejemplo en este lamentable caso. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Fue toda una sorpresa, tomamos la nota de Info Vaticana, cuando en julio del año pasado el Vaticano negó el Nihil Obstat al sacerdote y teólogo heterodoxo alemán Martin Linter para ser decano de la Universidad de Brixen en Italia. La presión de la propia universidad del obispo logró que en abril ese sacerdote obtuviera la aprobación del dicasterio para la cultura y la educación. Roma paró en un primer momento su nombramiento porque sus escritos le adelantaban como persona no de buena doctrina para ocupar ese cargo. Pues bien, pasados unos días, desde que logró el permiso de Roma para ejercer como decano de la Facultad de Teología, ha vuelto a demostrar que su doctrina moralista es distinta a la que enseña y defiende la Iglesia Católica.
Invitado a impartir una conferencia en la Universidad de Graz, el teólogo Martin Lindner defendió una ética sexual y relacional contemporánea que no se conciba principalmente en términos de reproducción o matrimonio. Según recoge la agencia Cat Press, Lindner, que tomará posesión como decano el próximo mes de septiembre, argumentó que la calidad moral de una relación sexual no debería depender principalmente, como en la moral sexual tradicional, de la cuestión de la orientación biológica de la sexualidad hacia la procreación y su integración dentro del matrimonio. Este sacerdote y teólogo moralista defendió en la conferencia que no todas las relaciones prematrimoniales o no matrimoniales pueden ser condenadas moralmente de la misma manera. Además, según Lindner, la Iglesia se enfrenta a una etapa de aprendizaje. Por ejemplo, señaló que la libertad no consiste en elegir la propia identidad sexual, sino el derecho a la libertad de descubrir y aceptar la propia identidad sexual. El sacerdote, que insistimos cuenta con el permiso del Vaticano para ejercer como decano de una facultad de teología, aprovechó para criticar el nuevo documento vaticano Dignitas Infinita y asegura que leyó los apartados sobre las cuestiones de género con cierta perplejidad porque no hacían justicia al tema. Según él, la confrontación crítica, teológica y teológico-ética con los más diversos enfoques de los estudios de género no es recibida de ninguna manera. Amigos, esto es el sacerdote teólogo moralista que pronto estará a la cabeza de una universidad en el ámbito de la teología para verter estas ideas que se oponen incluso al pontificado de ahora y a este documento de Cardenal Fernández de Dignitas Infinitas, pero también a la enseñanza que está en la mente de tantísimos católicos que nos escandaliza que haya un sacerdote, para comenzar sacerdote, claro, ahora un catedrático y de gran peso, que vaya a verter en la mente de las personas que están estudiando teología a que se lleven basura a sus cabezas.
Uno ve esto, lo que él, cómo se expresa, incluso contra fiduciarias súplicas, y recordemos que él ha recibido el nihil obstat, o sea, no hay ningún obstáculo, no hay ningún reparo, no hay ninguna objeción para que él sea decano de una facultad de teología católica. Eso ha dicho Roma, después de haberle negado justamente este cargo. ¿Pero por qué? Porque el obispo local y la facultad de esta universidad católica exigió a la Santa Sede que le restituyera el derecho para ser decano, porque están encantados con lo que este hombre enseña. Amigos, esto es corrupción. Y lo que también es corrupción es lo que vemos, por supuesto, en tantas universidades e instituciones jesuitas, que parecen consagradas a la corrupción de la doctrina católica. Y lo hacen promoviendo hechos, eventos que van en contra de la misma en materia muy grave. Les comentábamos, este día de mañana está programado el día drag, una gran celebración para celebrar que varones vestidos como mujeres, en fin, ¿no?, escandalosas, puedan leerle historias a los niños en las bibliotecas del país. Bueno, una organización católica ha logrado 13.000 firmas en un día para pedirle a la universidad de que cese este evento.
El lunes informamos que la universidad, dice la nota de Catholic Vote, que la Universidad San José de Filadelfia, afiliada a los jesuitas, celebrará su espectáculo anual de drag el viernes. Al día siguiente, la TFP Student Action publicó una petición condenando el espectáculo e instando a la presidenta del San Joseph, doctora Cheryl McConnell, a reconsiderar seguir adelante con el evento. Me horroriza que su universidad planee organizar un espectáculo drag inmoral el 19 de abril, afirma la petición. El acontecimiento pisotea la enseñanza moral católica, desdibuja la distinción entre hombres y mujeres y provoca un grave escándalo entre los estudiantes católicos, continúa. Además, el espectáculo pecaminoso es una bofetada contra San José, santo patrón de vuestra institución, continúa la petición. Le insto respetuosamente a que cancele el espectáculo de drag. Ojalá, amigos, que pueda llegar esto a los oídos de Roma, si es que no están en los oídos y el corazón, para que escuche la voz de esas 13.000 personas que seguramente se multiplicarán.
El mensaje está dirigido a McConnell con copia carbónica de universidades católicas que plantean espectáculos drag. La descripción de la petición añade: todo el mundo sabe que los espectáculos de drag celebran el pecado de la lujuria, uno de los pecados capitales, y no pertenecen a ningún campus que pretenda ser católico. El humo de Satanás ha infectado este campus católico, que lleva el nombre de uno de los santos más grandes de todos los tiempos, enfatiza la descripción de Student Action. No podemos permanecer en silencio. Según su sitio web, TFP, Student Action, es un proyecto de la Sociedad Estadounidense para la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad. Fue fundada en 1973 para resistir en el ámbito de las ideas, las tendencias liberales, socialistas y comunistas de los tiempos, y afirmamos con orgullo los valores positivos de la tradición, la familia y la propiedad privada. Catholic Vote ha indicado que se opone vehementemente al evento planteado por la universidad. Los espectáculos drag fueron inventados por hombres homosexuales para sexualizar a los niños, lamentablemente, y burlarse de las mujeres, dijo el presidente de Catholic Vote, Joshua Mercer. Ninguna universidad católica debería acoger jamás un espectáculo drag, añadió. Esto es una completa vergüenza para una universidad que lleva el nombre del buen San José.
Bien, amigos, si miramos ahora a un valiente pastor, como no fueran más de ellos que tienen las ideas claras, este artículo editado por Stefano Fontana en La Brújula Cotidiana tiene como título Anestesia de la Fe, el cardenal Sará y el ateísmo anónimo en la iglesia. El cardenal denuncia la parálisis de muchos prelados occidentales que sueñan con ser amados por el mundo. En la raíz de esta actitud hay una filosofía estructuralmente incapaz de pensar en Dios.
Es un análisis de Stefano Fontana de esa idea que está en las palabras que le dirigiera el cardenal de Guinea a la iglesia en Camerún, este concepto de ateísmo católico. O sea, ¿cómo puede ser que alguien sea un ateo católico? Bueno, es cuando Dios ya no informa las prioridades de la vida y del mensaje que se propone a partir de instituciones católicas, es que hay entonces un caso de eclipse de Dios, un tipo de ateísmo que se sirve de instituciones católicas para promover doctrinas contrarias a la verdad del Evangelio en fe y en moral. Estos últimos días hemos leído un discurso del cardenal Sara dedicado al ateísmo en la iglesia. Una intervención impresionante que me recordó un libro mío reciente, habla Stefano Fontana, escribe, con un título como Ateísmo Católico, cuando las ideas engañan a la fe, un libro publicado hace 2 años. Tanto mi libro como el discurso del cardenal tocan un tema muy delicado y central en la vida de la iglesia hoy, a saber, la posibilidad real de que los católicos crean y piensen y actúen como católicos, mientras en realidad piensan y actúan como ateos, sin saberlo. Esto se aplica, por supuesto, no solo a los laicos, sino también a los eclesiásticos hasta los niveles más altos.
El cardenal Sará, como ilustra, hacia África, dirigiéndose a los miembros de la Conferencia Episcopal Nacional de Camerún, el 9 de abril, segundo día de su 49 asamblea plenaria en Bolié, en la arquidiócesis de Yaoundé, dijo que la iglesia está experimentando eso, que calificó de ateísmo práctico. Muchos prelados occidentales están paralizados ante la idea de oponerse al mundo. Sueñan con ser amados por el mundo. Han perdido el deseo de ser signo de contradicción, lamentó el cardenal guineano. Creo que la iglesia de nuestro tiempo está experimentando la tentación del ateísmo, dijo. No el ateísmo intelectual, sino ese estado mental, sutil y peligroso. El ateísmo fluido y práctico. Esta última es una enfermedad peligrosa, incluso si sus síntomas iniciales parecen benignos. Necesitamos ser conscientes de esto. Este ateísmo fluido corre por las venas de la cultura contemporánea. Nunca dice su nombre, pero se infiltra en todo, incluso en el discurso eclesiástico. Su primer efecto es una especie de letargo de la fe. Anestesia nuestra capacidad de reacción, de reconocer errores y peligros. Se ha extendido por toda la iglesia.
El enfoque dado por el cardenal se refiere a un ateísmo práctico. En mi libro, sin embargo, intenté mostrar el origen teórico del ateísmo católico para comprender cómo fue posible llegar a pensar y actuar como ateos sin dejar de considerarse creyentes. Una especie de ateísmo anónimo, es lo que dice justamente el cardenal. Sin nunca decir su nombre, se mete en todos lados y nos priva de una capacidad de reconocer errores y peligros. Eso es lo que el cardenal dice, como si no tuviéramos conciencia católica. En mi opinión, esto se debe a la asunción progresiva del ateísmo filosófico a través del protestantismo en la teología católica. Por ateísmo filosófico entendemos una filosofía que es estructuralmente incapaz, dado sus puntos de partida, de pensar en Dios. Ahí la referencia a Kant, recordemos que en Dignitas Infinita, Kant afirma que Dios es solamente una idea dentro de su razón. Eso es lo que afirma Kant sobre Dios. Dios no se puede conocer a partir de la realidad para Kant. Es simplemente un dato de fe. Cuanto a la razón, es simplemente una idea, punto, sin ningún fundamento en la realidad. Así piensa Kant. Referirlo como parte de nuestra comprensión de la dignidad de la persona es, por lo tanto, algo que se presta a, digamos, a tenerlo presente para su universo de ideas que no tiene que ver nada con la fe cristiana. Y aquí justamente lo que dice acá Stefano Fontana, que es un pensamiento incapaz de pensar en Dios dado su punto de partida, así es Kant. El camino que quisiera decirle al cardenal fue ante todo teórico, sin embargo estoy de acuerdo con él en que ahora se ha manifestado como un ateísmo práctico, pero la praxis ya estaba prácticamente presente en el momento inicial de la filosofía moderna con Descartes, como destacó el padre Cornelio Fabro, un gran tomista del siglo XX. En el origen del pensamiento moderno está el planteamiento de la conciencia, de modo que al final todo se plantea de forma desmotivada y sin razones. Si hubiera motivos para motivos, no se pondría ese fundamento. La praxis con su propio justificante, lo que el cardenal Sara llama ateísmo práctico, es el resultado de la asunción de un ateísmo filosófico por parte de la modernidad. ¿Qué pasa, amigos, si no tenemos una capacidad de poder entablar un diálogo con personas con posiciones diferentes a las de la Iglesia y contrarias? De manera que tenemos, como Santo Tomás de Aquino tuvo el genio de poder encontrar esa pepita de verdad y poder plantearla de acuerdo a la verdad católica y no asumir con un falso espíritu de diálogo y encuentro ideas que en efecto son incompatibles con la fe católica. Es eso lo que está en juego cuando el diálogo se hace mal. Por eso yo pienso que una persona, un eclesiástico, un católico, si tiene la capacidad de entrar en diálogo de modo que es capaz de proponer el evangelio sin infectarse de error, adelante y que lo haga. Pero si no puede hacer eso, y finalmente, como no tiene esa capacidad, el diálogo se convierte simplemente en una ocasión para tomarse una foto sonriendo juntos, de manera que aquello que impide esa superficialidad, ese encuentro superficial, empieza a ser visto como un problema que hay que dejar atrás y superar, eso es el origen de una serie de eclesiásticos que en efecto empiezan a actuar como si fueran aliados de mentalidades anticatólicas dentro de la Iglesia. Lamentablemente estamos viendo un par de ejemplos el día de hoy en este decano, que está a punto de asumir el decanato de una facultad católica y que niega fundamentalmente la verdad católica sobre la moral sexual.
Yo pienso que estas personas que son clérigos o son laicos, que quieren caer bien y que se desviven por recibir los aplausos, las consideraciones y que aparentemente pues son benignos, son comprensivos, son misericordiosos, son tolerantes, son de open mind, ellos de pronto simple y llanamente están recibiendo el aplauso, pero se convierten en personas que están trabajando para el enemigo, porque la tarea es evangelizar, llevar el nombre de Cristo, y creo que ahí están traicionando, y esto es sumamente grave, como lo que vamos a contar ahora en torno a las mujeres de Hollywood y sus hijos trans. La farándula de Hollywood se empeña por hacer un mundo cada vez más inclusivo y no se les ha ocurrido mejor idea que utilizar la plataforma de diferentes actores ideologizados para poner en práctica su agenda pervertida y así volver normal y ejemplar la disforia sin un tratamiento adecuado. La mutilación, la hormonización y la alteración del cuerpo socavando a toda regla la dignidad de los niños con los que experimentan.
Y tenemos acá una lista de notables y lo que le están haciendo a sus hijos que debería ser considerado abuso infantil. Megan Fox tiene 3 hijos varones. Los viste como niñas. Ella misma es, dice, bisexual y no quiere imponer un género a sus hijos. Pero claro, desde pequeño los empuja hacia estereotipos femeninos. Hay una foto justamente en esta nota en Voto Católico de ella caminando con sus 3 hijitos que parecen, a toda vista, hijitas.
Jamie Lee Curtis, su hijo de 27 años, en el 2021 se declaró mujer. En este día de la visibilidad trans, escribió la actriz ganadora del Oscar el 31 de marzo del año pasado, mi hija y yo somos visibles. Y se ve la foto, que en verdad es una pena. Pueden estar sonrientes, todo lo que ustedes deseen, pero es una pena ver todas estas fotos, amigo, increíble.
Sigourney Weaver, la heroína de la franquicia Alien, tiene una hija biológica que ahora se identifica como no binaria. En una entrevista en 2023, la famosa actriz dijo de su hija, ella estudia en Colombia. Estoy muy feliz por ella, por supuesto confundiendo a medio mundo. Son uno, dos, ¿cuántos espíritus? O sea, ella es una manera de decir, no tiene un sexo, un género definido.
Marcia Gay Harden, otra actriz ganadora de un Oscar, tiene tres hijos y en el 2023 publicó en su Instagram, lo que me motiva es que todos mis hijos son queer. El mayor es no binario, mi hijo es gay, el menor es fluido, ya sabes, son mis hijos y ellos me están enseñando todos los días. Al parecer ahora los padres son hijos y los hijos son padres. También la foto es para llorar.
Naomi Watts, la actriz británica, madre de dos niños varones, desde edad infantil ha creado su segundo hijo como a una niña. Y si lo ves, en efecto, tiene la pinta de una niña y al parecer con modificaciones de cirugía plástica faciales.
En el año 2022, durante la sexta gala anual del Diamante Azul, organizada por la Fundación de los Dodgers de Los Ángeles, presentó Jennifer López a su hija biológica, M, con los pronombres they, él, ella, dando a entender que se identifica como no binario. La prensa lo tradujo así, ella está muy, muy ocupada de, tiene la agenda llena, ella vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos. ¿Qué tipo de lenguas son estas?
Jennifer López hablando de su, en fin, de esta criatura que ella confirma en su confusión. Charlize Theron, una de las actrices mejor pagadas del mundo, y en 2016 la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo, adoptó a dos niños negros para vestirlos como niñas. En 2019 dijo de estos dos chicos, tengo dos hermosas hijas, a las que como cualquier padre quiero proteger y quiero verlas prosperar. Y vemos aquí justamente una foto de ella con dos varoncitos que están vestidos con faldas los dos. La pregunta que queda, ¿es esto estadísticamente normal? ¿No es el subgrupo trans ínfimo en relación a la población en general? ¿Es este un proceso natural, no forzado ni arreglado por adultos? Ciertamente esto no es natural, es intencional. El producto de una ideología impuesta desde arriba, que impregna toda la cultura del entretenimiento estadounidense, con la magia del cine y la música y el poder del mimetismo, está utilizando celebridades y figuras públicas queridas para envenenar a toda la población común de Occidente. Eso vemos en estas lamentables imágenes publicadas por Voto Católico. Les recomendamos que las vean. Y amigos, queremos cerrar con una nota fantástica. Esperemos que esta sí sea el anuncio que estábamos esperando. Mel Gibson estrenará La Pasión de Cristo, Resurrección, el 18 de abril del 2025. La secuela de La Pasión de Cristo, titulada La Pasión de Cristo, Resurrección, se estrenará el 18 de abril del 2025, coincidiendo con el Viernes Santo. Este nuevo proyecto cinematográfico de Mel Gibson ha reunido nuevamente actores del elenco original como Jim Caviezel, Maya Morgenstern y Francesco De Vito, y se ha rodado en locaciones como Israel, Marruecos e Italia.
Aunque se ha especulado sobre la posible división de la película en varias partes, esta información aún no se ha confirmado oficialmente. Resurrección explorará los eventos ocurridos entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, incluyendo elementos como la caída de los ángeles y escenas del infierno, presentado un enfoque cinematográfico no lineal y exploratorio que abarcará otros reinos y dimensiones. Según el director, la película pretende ser un viaje psicodélico y un auténtico rompecabezas que contrasta y juxtapone diversos elementos y épocas. Según Edward Penting, del National Catholic Register, la película cubrirá paso a paso los eventos que llevaron a la resurrección vividos por los apóstoles, pero también seguirá las intrigas que tuvieron lugar en el Palacio de Herodes y concluirá con los eventos que ocurrieron en Jerusalén el domingo de resurrección. Además, será una película no lineal e introspectiva en la que se explorarán otros reinos y dimensiones.
Se está hablando justamente seguramente del descenso de Cristo al lugar de los muertos, etcétera, etcétera. Esperemos que esté a la altura de su espléndida precuela, La Pasión de Cristo.
Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. Hay mucho por cual orar por nuestro mundo, poner la cuota de nuestra generosidad, que es un sí, como lo dijo nuestra madre la Virgen. Señor, hágase en mí según tu palabra. Esperamos, Dios mediante, encontrarnos mañana nuevamente con ustedes.
¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcasts o Spotify. Y no te retires de Radio Católica Mundial, porque la fiesta sigue.